Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
No los dejaremos solos, fueron las palabras que utilizó el presidente Gabriel Boric hace un año cuando se dirigió a los damnificados del incendio en la quinta región. Todo esto, por supuesto, y como es habitual en un gobierno que está preocupado solo de lo comunicacional, venía acompañado de una puesta en escena, en terreno, con los vecinos, que hacía al menos creíble la preocupación del presidente por los damnificados y las 137 personas fallecidas. Pero a un año del incendio, parece que los damnificados están completamente abandonados por la administración presente. Y el ya cuestionado ministro Carlos Montes, según cifras del propio gobierno, solo ha cumplido con un 14% de las tareas encomendadas, teniendo los recursos y sabiendo lo que hay que hacer. La situación es dramática, tanto así que el gobierno ha sido criticado por todos los alcaldes de la región, tanto de derecha como de izquierda, debido a su negligencia. No los dejaremos solos, nos recuerda al vamos a perseguir como perros a los delincuentes. Palabras bonitas, puestas en escena, pero sin resultados concretos para los chilenos que los necesitan. Quédense, que soy Eduardo Cretón y este es un nuevo capítulo de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en livetickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve.
¿Qué tal, queridos auditores? Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, como le había dicho el día de ayer. Desde estas semanas, como todo el mundo está de vacaciones y nuestra querida Constanza Juve también, estaré a cargo de llevar este espacio para conversar con ustedes de aquellos temas que están marcando la pauta y la agenda. Y para hacerlo, el día de hoy tenemos como invitado a Mauricio Cárdenas, que acaba de asumir como presidente de las nuevas generaciones de la UDI. Mauricio, bienvenido.
Muchísimas gracias, Eduardo. Encantado de estar en este programa tan escuchado y tan visto también a través de todas las plataformas. Así que feliz de conversar de todos los temas de contingencia que nos competen el día de hoy.
Oye, tremendos desafíos se vienen ahí. Importante darle tiraje a la juventud siempre, que la juventud de los partidos políticos se hagan escuchar. Así que muy contento. Felicitaciones por eso, Mauricio.
Muchas gracias,
y
Eduardo.
Y a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, el gran Vicente Himmler, analista político, creativo de campaña, un hombre que se la sabe. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola, Eduardo, muchas gracias por esa presentación. Hola, Mauricio. Me gusta que este programa esté invitando jóvenes, bueno, a ti y a mí, naturalmente. Yo no soy de la juventud de ningún partido, pero me considero un joven de alma todavía.
Joven aún.
Oye, además, Vicente tiene una gran gracia, que es autor de varios libros de fútbol y bajo el seudónimo de Puntete. Tal no es Puntete, ahí los futbolistas pueden seguirlo. Día amargo para mí y Mauricio, que somos colocolinos. Perdimos con Santiago Wander, Copa Chile.
El café está más amargo.
Café está más
muy amargo.
Amargo.
Aparte, llevamos un empate, una derrota, con refuerzo de estrella, pero sí, con fe también en lo que puede hacer nuestro cuerpo técnico en encauzar a estos buenos jugadores que tenemos.
Está partiendo la temporada y hay varias sorpresas también, ¿eh? Deportes Limache me ha sorprendido, le ganó a la Universidad de Chile, un amistoso, le ganó. Impresionante el equipo de la quinta región. Una buena noticia para la gente de la quinta región, esto de Limache, pero lamentablemente partíamos la editorial de este programa hablando de los incendios y el poco estado de avance que hemos tenido ya a un año de esta catástrofe, que destruyó más de 3.000 viviendas y dejó 137 fallecidos el año pasado. Y la verdad es que uno ve la indolencia de este gobierno, o más bien ve cómo este gobierno, siempre que hay una crisis, busca la manera de salir jugando comunicacionalmente, y no realizan gestión, no hacen la pega, como se dice, una vez más, el hilo cortado por lo más delgado. Quien dejó ayer su cargo fue el Seremi de Vivienda de la región de Valparaíso, pero vemos a un ministro, Carlos Montes, que ya ha sido cuestionado por el caso de Democracia Viva, que la verdad se mantiene ahí inamovible. Mauricio Cárdenas.
Así es, tú lo dijiste muy bien, Eduardo. Yo creo que acá ya es un tema de indolencia, porque bien se ha señalado que cada vez que el gobierno no es capaz de dar explicaciones a los problemas que aquejan a los chilenos, en este caso a las personas damnificadas de la región de Valparaíso, hace un mono comunicacional, sale con una retórica. El presidente Boric ahora volvió estratégicamente a hablar después de 108 días que no daba conferencias de prensa. Un presidente que en su minuto dijo que había, o que el rol de los periodistas era incomodar al poder, pero ahora pareciera que aparece nuevamente en la escena pública respondiendo preguntas, pero muy bien calculadas, y esa ha sido la tónica de este gobierno, o sea, el manejo comunicacional. Y uno contrasta, ahora ya llegando al primer año aniversario del fallecimiento del expresidente Piñera, cómo actuaba aquel gobierno en este tipo de situaciones ante el rescate de los mineros, los terremotos, tsunami, inundaciones, incendios también, y cómo lo ha hecho este gobierno. Quizás el gobierno del presidente Piñera fallaba en lo comunicacional, que fue una crítica permanente que existió tanto en Piñera 1 como en Piñera 2, pero siempre respondía, siempre daba la cara y siempre habían medidas efectivas para que los chilenos que estaban quejándose o sufriéndose de determinados problemas por catástrofes, por la economía, por el empleo, él siempre estuvo presente y siempre tenía un plan de gestión. Y muy bien tú también decías, Eduardo, al final de tu intervención, que el hilo se está cortando por lo más delgado. O sea, este es un gobierno que no solo no da soluciones, sino que nadie responde ni se hace responsable. El ministro Montes, que era catalogado como un experto en vivienda, un experto en geografía, un experto en gestión, francamente, a mi parecer, y creo que de la gran mayoría de los chilenos, no es experto en ninguna de esas materias.
Sí, lamentable lo que está ocurriendo en la región en la quinta región, con esta lenta reconstrucción. Y bien lo decía Mauricio, se extrañan las chaquetas rojas, ¿eh? Uno puede haber tenido muchas diferencias, sí, con el presidente Piñera. Yo personalmente tuve muchas diferencias con el presidente Piñera, diferencias políticas profundas, pero hay que reconocer que en materia de gestión era realmente extraordinaria la gestión que se hizo, tanto la tanto así que los chilenos recuerdan muy bien la reconstrucción del terremoto y la vacunación de la pandemia, y lo hablábamos ayer también, es una imagen de un presidente que ha ido a la alza de manera positiva. El hilo se corta por lo más delgado, lo cortaron acá al Seremi de Vivienda, salió entrevista del Seremi de Vivienda también, pero de Antofagasta, que está en prisión preventiva, diciendo: a mí me tienen prisión preventiva, pero aquellos que toman las decisiones, que tienen la conducción, parecen no pagar los platos rotos. Visto, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se puede avanzar en solucionar este drama? Sobre todo cuando uno mira el contraste. Yo veía que el gobierno ha entregado como 78 viviendas definitivas. Y el desafío Levantemos Chile, la sociedad civil, ha entregado 74, con mucho menos recursos que el gobierno. Entonces, ¿no debiese ser este gobierno tragarse un poco sus palabras y convocar con mayor fuerza a las organizaciones de la sociedad civil para darle solución a los damnificados del incendio?
Mira, Eduardo, en primer lugar, no hay que olvidar que detrás de una catástrofe como esta, los incendios, hay personas y familias, tú mismo lo dijiste, hay 137 fallecidos, familias que perdieron un integrante. Y siempre cuando se habla de esto, bueno, hay que mandarle un cariñoso saludo a esas familias que siguen esperando que el gobierno trabaje por ello y les devuelva un poco lo que perdieron. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez con alguien que se le haya quemado la casa.
Sí, yo
sé que tú estuviste con Arturo, con la tía Arturo Phillips, cuando le quemaron la casa, el ex consejero constitucional. A una tía suya se la quemaron en la Araucanía, me acuerdo. Bueno, es dramático. Es dramático el dolor que sienten las personas cuando pierden toda una vida, y es aún más dramático cuando escuchan a un gobierno y a un presidente que les dice que todo va a estar bien y todo está peor, y todo está mal. Tal como decía Mauricio, este gobierno se ha caracterizado por tener malas gestiones en situaciones de crisis, y no solamente en situaciones de crisis catastróficas como los incendios, sino que también en las propias crisis políticas, las crisis económicas, la crisis de seguridad. Este gobierno es un gobierno de crisis y casos, y en general gestionan todo de manera bastante deficiente. Pero cuando ya hay vidas humanas que se perdieron, cuando hay esperanzas de familias depositadas en lo que tú puedes o no puedes hacer, se vuelve particularmente sensible. Con respecto a lo que tú decías, y naturalmente hay que convocar a la sociedad civil. Yo entiendo que las juventudes de los partidos participaron en su momento también en actividades en la reconstrucción. Hay que redoblar los esfuerzos, porque tú bien lo dijiste en la editorial, están solos. El presidente dijo, no están solos, cuando dijo en subtexto y con sus acciones, están solos. Y este gobierno se caracteriza por dejar solo a las personas. A las víctimas de la delincuencia, sea cual sea esta, están solos. A las mujeres que tanto promulga después del trato que hicieron con el caso Monsalve, también les dijeron, están solas. A sus propios ministros, autoridades, seremis, cortan por el lo más delgado, están solos. ¿Para qué decir a los damnificados del terremoto que están solos? Y acá yo quiero aprovechar de mencionar que esta falta de gestión catastrófica no solamente se la atañe a este gobierno. Uno siempre habla del contraste del presidente Piñera, que fue sumamente buena en la gestión de la reconstrucción del terremoto, el rescate de los mineros y la gestión de la pandemia, principalmente en el tema de las vacunas. Pero no hay que olvidar también que 10 días antes de que asumiera Piñera para el terremoto, la mala gestión de Michelle Bachelet como presidenta también costó vidas humanas. No hay que olvidar ahí lo que pasó en la UNEM, etcétera. El tiempo pasa, han pasado 15 años, pero parece que esta tendencia de estos gobiernos progresistas es no saber gobernar en situaciones de crisis. Y dado que, bueno, Bachelet también puede que sea tema en las próximas semanas,
siempre está bien tratarlo. Tema
totalmente. Porque, y viene de Brasil.
Sí, y el tema viene de Brasil. Así como estamos con Vicente Hübner, autor de varios libros de fútbol, ¿podría hacer propaganda de los libros? ¿El último creo que fue de Colo-Colo?
El penúltimo fue de Colo-Colo. Colo-Colo 91, la copa se mira y se toca.
¿Y del centenario tenemos algo?
Sí, estamos escribiendo un libro del centenario. Estoy tirando la primicia. Estamos escribiendo un libro del centenario.
Y no quiero mufarlo, pero podría ser uno Colo-Colo 2025 también, Libertadores.
No. Oye, eso se lo dejamos.
Y Bachelet va a ser presidente.
Se lo dejamos a agricultura, deporte, ahí, al Pato Yañez y a todos los que están en la radio. Pero hablando de jerga futbolística, quien dio una asistencia a Michelle Bachelet fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien le habría sugerido postularse con, nuevamente para un tercer mandato. Es la figura oficialista mejor evaluada, Michelle Bachelet, según Pulso Ciudadano, un 12,2% marcaría la intención de votos, solo detrás de Evelyn Matthei, que está con un 27,4%, que parece que a Evelyn Matthei no le entran balas, digamos. Pero reaparece la figura de Michelle Bachelet ante la ausencia de liderazgo del progresismo. Y Lula da Silva le da una asistencia ahí en el yoga bonito brasileño, le dice, ¿por qué no va de nuevo Michelle Bachelet? Ella se lo ha tomado con humor, no se ha pronunciado, pero la verdad es que todo parece indicar que dentro del progresismo ven que es la única opción realmente competitiva, y estarían tratando de convencerla de ir a una primaria. Y muchos analistas dicen que lo único que la podría frenar es tratar de llegar de secretaria general de la ONU. Pero Donald Trump parece que
no está muy
de acuerdo con eso. ¿Cómo lo ves tú, Mauricio Cárdenas?
Sí, mira, tú bien lo decías en jerga futbolera, que esto puede ser una asistencia del presidente Lula da Silva ante este vacío de poder o falta de liderazgos que hay dentro del oficialismo actualmente. Pero también creo yo que puede ser un arma de doble filo, es decir, un salvavidas de plomo el que está dando el presidente Lula da Silva. ¿Por qué? Porque recordemos que hay distintas versiones de Bachelet. El primer gobierno de Michelle Bachelet, muy basado en lo último que fue los 30 años, la última etapa de la Concertación, enfocada en el crecimiento, en ampliar algunos aspectos más de su ideología en temas de carácter social, pero sin tocar este modelo que fue tan criticado años posteriores. Y en Bachelet 2 también vemos una metamorfosis por parte de ella, si bien no estaban dadas todas las condiciones para poder impulsar con mucho más fuerza todo lo que ella siempre ha creído que es el socialismo a secas. Recordemos que ella vivió en la ex RDA, en la época del muro, se crió un poco en esa época, y pareciera que en ese segundo gobierno empezó a reflotar todo lo que aprendió o todas sus convicciones y se vieron más a la luz. Y sirvió también de caldo de cultivo para que posteriormente el Frente Amplio tomara un poco más de impulso. Recordemos que ella es una de las grandes también madrinas del Frente Amplio en su etapa intermedia, diría yo, y la fue apoyando posteriormente en el mamarracho constitucional, en todas esas temáticas en el fondo que buscaban refundar Chile. Entonces, bajo esa lógica que hay distintas Michelle Bachelet, yo creo que esta es una buena oportunidad para la derecha. Es una buena oportunidad para Evelyn Matthei, y a mí me gustaría que la segunda vuelta sea entre Evelyn Matthei y Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque podríamos contrastar, los dos modelos de sociedad que están en juego. Uno que está aliado con el
Frente... Esa batalla Evelyn Matthei y Michelle Bachelet en segunda vuelta.
Se dio, sí, pero por eso mismo te estoy diciendo, con una Michelle Bachelet muy distinta a la de ahora, muy ligada al Frente Amplio, al ánimo refundacional, apoyó directamente y con mucha fuerza el mamarracho que fue rechazado en el primer proceso constituyente, y ahí la gente también va a empezar a evaluar. ¿Por qué estamos mal como país? ¿Quiénes fueron los que impulsaron esta reforma tributaria? Michelle Bachelet, la que nos tiene hoy en día a la baja en temas de materia económica. ¿Quién impulsó la reforma educacional, la tómbola? Michelle Bachelet. ¿Quién generó las condiciones para que entraran de manera desmedida inmigrantes ilegales? Michelle Bachelet. Entonces, cuando uno empieza a contrastar y los chilenos empiezan a ver quién es quién en un momento de campaña presidencial, yo creo que las tiene todo para ganar en una segunda vuelta Evelyn Matthei, que representa totalmente lo contrario, el orden, el progreso, la seguridad.
Oye, cada vez que hablamos de la carrera presidencial acá en el chat empiezan a ver uno la dispersión de votos que hay, incluso algunos ahí están. Me gusta Pedro Pol, señalan algunos. Bueno. Los fanáticos de Kaiser, los de Kass, los que les gusta Matthei, bueno, hay harta dispersión en la derecha. A quienes nos están escuchando y nos están siguiendo por redes sociales, por YouTube, les pedimos que le den like para que podamos llegar a más personas. Tenemos 220 usuarios ya en la plataforma en YouTube, así que por favor, denle like, dejen sus comentarios, y nosotros vamos a ir también, podemos ir leyendo las preguntas. Asistencia de Lula da Silva, la pelota puntete está ahí boteando en el arco. ¿Se atreverá Michelle Bachelet a patear, a agarrar la pelota, ponerla en el punto penal, chutear y terminar yendo a una primaria dentro del oficialismo? Porque yo diría que el hecho de la primaria del oficialismo a esta altura ya es una realidad. Vladimir Mirosevic tiene su candidatura presidencial, que creo que sigue marcando cero puntos, pero ya está lanzada. Carolina Toá, otra más que parece que, pese a todo lo que no hemos enterado de Carolina Toá, sigue marcando sus tres puntitos, sigue ahí como una de las cartas del del socialismo democrático. A mí no me gusta esa palabra. Yo, hay socialismo y el resto del Frente Amplismo, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, sí, hay que...
¿Se atreverá Michelle Bachelet a pescar la pelota, ponerla al punto penal y jugar su tercera final?
Paso. No. Paso. Yo creo que Michelle Bachelet está jugando su juego estratégico, está siendo sumamente inteligente en abordar su eventual candidatura presidencial. Pero sí hay varios puntos que hay que analizar con esta asistencia de Lula da Silva que mencionáis tú. Primero, bueno, nadie es tan irresponsable para tomar una decisión presidencial en base a la opinión de otro presidente. No creo que Michelle Bachelet se deje seducir, digamos, porque Lula la llame y le diga, debería ser candidata. Ah, sí, ya voy a ser candidata porque tú me lo dijiste. En segundo lugar, hay una intención natural por parte de Lula que Michelle sea presidenta de Chile porque le conviene a él. O sea, él se está posicionando como el líder progresista de Latinoamérica, junto con Gustavo Petro, y con respeto al presidente Boric, pero su diplomacia y su impronta internacional, al menos en fuerzas progresistas, quedó muy al debe. Yo creo que Lula se dio cuenta que con los liderazgos del Frente Amplio no puede consolidar su proyecto progresista para Latinoamérica, y con Michelle Bachelet sí puede hacerlo. Entonces hay un interés por parte de él también de que sea presidenta. Pero acá hay un punto...
Ese punto a mí me interesó, porque no entendí bien, o sea, no logro entender bien, dilucidar bien por qué Michelle Bachelet tendría un proyecto más latinoamericanista que el propio presidente Boric, que cada vez que puede declara esto de una Latinoamérica unida, etcétera. Y que más, ayer lo vimos con otro de los referentes de del progresismo latinoamericano, como Pepe Mujica, que a todo esto hay que decir, está bastante retirado el expresidente, sí. Mujica, pero lo vimos con él. ¿Por qué Michelle Bachelet sí y Gabriel Boric no? Te lo pregunto porque tú lo decías lo de la diplomacia. ¿Será por la inexpertiz del presidente Boric? O sea,
naturalmente es por el peso específico. O sea, Michelle Bachelet tuvo roles de representación internacional, tiene dos gobiernos de la presidencia de Chile encima. Ella se ha demostrado como una mujer que está por sobre el bien y el mal y que convoca a las grandes mayorías del centro, a diferencia de Gabriel Boric, que convoca a las grandes minorías de los extremos. Entonces, Lula y Petro necesitan convocar gente para sus propios intereses, y Michelle Bachelet, sin lugar a duda, puede sumar a Chile al carro de muchas reformas progresistas que Latinoamérica quiere. En primera instancia, bueno, ponerle frente, digamos, a las medidas que Trump quiera o no quiera hacer en Sudamérica. Entonces Michelle Bachelet tiene un peso específico distinto en cuanto a política internacional. Pero yo no quería dejar de mencionar algo que dijo Mauricio, que complementarlo, que tiene que ver con quién va a gobernar Michelle Bachelet, porque ya muchos hablan, va a ser candidata, perfecto, es candidata y gana, pongámonos en esa ficción. ¿Con quién gobierna? ¿Sigue siendo la mamá gallina del Frente Amplio y lo invita a su gobierno? ¿O vuelve a gobernar con la vieja guardia, con la idea del 2006, del 2014, un país que está en 2025? Y hay un viejo dicho, perdón, es que me entusiasma ese tema.
No, está bien.
Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, Michelle Bachelet tiene el beneficio de que ha andado con todos. Y puede andar con todos, porque está por sobre el bien y el mal en su dignidad de expresidenta. Pero es muy importante que si ella asume el desafío, transparente con quién va a gobernar y con quién va a gobernar, obviamente, en su comité político, que es el que toma las decisiones relevantes para Chile.
Wow. Ahora, hay un problema ahí porque, claro, el Frente Amplio surge como una nueva expresión política de izquierdas y en el mundo del socialismo democrático, la vieja guardia uno la ve bastante disminuida. No te diría que hay grandes renovación de liderazgo en ese sector. Entonces, obviamente, uno dice, bueno, si quiere gobernar con la vieja guardia del 2006, bueno, Camilo Escalona ya está un poquito viejito, sí, digamos.
Pero, mira, aprovechando que está Mauricio acá...
No, me imagino al chico Saldívar en el gabinete.
Aprovechando que está Mauricio acá, mira, se tiende a pensar que el Frente Amplio es un cúmulo de juventud desbordada, poco canalizada, que llegó al poder. Y el socialismo democrático es esta vieja guardia de personas experimentadas, pero carente de bases juveniles que renueven su proyecto. Mauricio, tú que me imagino que te toca estar en distintos foros, en actividades, universidades, etcétera, ¿el socialismo democrático tiene juventudes y al mismo tiempo el Frente Amplio tiene viejas guardias?
Mira, respecto al socialismo.
O sea, pero me robó el rol de conductora.
Perdón. Aprovechando
la gran pregunta, un gran dilema. A mí tampoco me gusta llamarle socialismo democrático, colgándome un poco de lo que decía Eduardo. Pero por lo menos yo diría que no se visibilizan tal como uno pensaría con la fuerza que sí lo hizo el Frente Amplio. Es decir, una generación mucho más joven que entró al Congreso, una generación que... La bancada estudiantil se forma con 4 representantes que después logra tener una representación alrededor de 20. Yo francamente no veo eso en el socialismo. Sí lo que veo algunos diputados jóvenes, pero que están más envueltos en polémicas, en timutinas políticas. Me refiero un poco a los diputados del Partido Socialista, Manuteri, Cicciardini, que uno los ve bien metidos en la palestra pública.
¿Cicciardini?
Cicciardini.
Ah.
Cicciardini, perdón. Es que entre el Manuteri y el... Ambos, pero no lo veo como para esos grandes momentos de la política que puedan liderar un proyecto generacional dentro del socialismo. Ahora bien, sí, dentro del Frente Amplio creo que han logrado generar un marco que les permita actuar con viejas guardias que provienen tanto del mundo académico, del mundo empresarial, de en el fondo distintos mundos que actúan también dentro de la política, pero yéndolos, incorporándolos y muy de a poco también, muy de manera paulatina. Hemos visto como ex concertacionistas también se han sumado un poco a la narrativa del Frente Amplio y que han participado ya formalmente del actual gobierno. Yo creo que en cuanto a eso han crecido mucho más que la generación joven del socialismo.
Perfecto.
Oye, Daniela Isa pone, si fuera así, si es que, refiriéndose a si es que Bachelet va o no va a la segunda vuelta, dice, ¿por qué la derecha no está ya, desde ya, hablando de lo que Bachelet hizo con el crecimiento y la educación? Yo creo personalmente que el gobierno que reformas más dañinas hizo a Chile fue Michelle Bachelet II.
Totalmente.
Con la reforma educacional y con la reforma tributaria del ministro Arena, donde se estancó de derechamente el crecimiento. Bueno, lo bueno de esto es que fue la propia Evelyn Matthei en esa segunda vuelta, Matthei Bachelet, que no le fue bien, pero la que advirtió de todas las cosas malas que podía ocurrir de llevarse adelante esta reforma y que hoy día, en pleno 2025, son realidad. La educación pública completamente destruida y el crecimiento estancado, pese, como diría el ministro Marcel, que los agoreros son pesimistas, que el IMASEC mostró un 6,6% de crecimiento en diciembre. Vamos a estar hablando de eso, de las cifras, de cómo le falla la calculadora al gobierno, en el siguiente bloque de La Voz de la Gente. Ustedes quédense acá, en sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos junto a Vicente Hübner y Mauricio Cárdenas.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Yo no soy muy adicto a las redes sociales, pero hay que actualizarse un poco. ¿Y cuál fue la sorpresa? Me dijeron, sube los programas del TV Cable a los podcasts de Spotify. Yo dije, pero ¿quién puede escuchar un podcast de mi programa de televisión? Nadie. Lo subí, aunque no lo crean. Lo escuchan, se suscriben y funciona. Así que todos los programas del TV Cable los empiezo a subir ahora a mi cuenta de podcast Lucho Undurraga, Pura Tecnología, en Spotify. Entonces ya uno tiene que estar en todas las plataformas porque esto es así, y si no, se lo lleva el señor. Así que ahora estamos en Spotify, en YouTube, en todo, y como siempre también los podcasts de Radio Agricultura. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Bien, queridos auditores, estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Quien les habla, Eduardo Cretón, como les he señalado, nuestra queridísima Constanza Jube se encuentra descansando, como muchos chilenos también se encuentran descansando en febrero, aquellos que hemos tenido la oportunidad de salir de vacaciones, lo pudimos hacer también en enero, yo al menos me tomé vacaciones en enero, y estamos con Vicente Huebner y con Mauricio Cárdenas. ¿Ustedes se tomaron vacaciones, muchachos?
Todavía no, espero hacerlo a fines de febrero.
¿A Puerto Ara, región de
los Lagos? A Puerto Ara, la región más linda de Chile.
No, ahí yo difiero, yo creo que la región más linda es mi querida región de la Vicente, ¿tú te has tomado vacaciones?
No, me voy el domingo de vacaciones.
¿Te vas el domingo de vacaciones?
Sí.
Mira.
Sí.
Oye, y parece que la economía empieza a mostrar algún repunte, porque sorpresivamente el IMASEC del mes de diciembre alcanzó el 6,6%, muy por sobre las expectativas del 4,5% que habían puesto los mercados, y algo que sorprendió a todo el mundo. Algunas explicaciones que se dan es que este mes tuvo dos días hábiles más, fiestas de fin de año, el tema de la fruta, pero la verdad es que un 6,6% es bastante más de lo que habían dicho los mercados, que eran 4,5%. ¿Quién celebró esto? Fue el presidente Boric, porque ya que estamos con Vicente Huebner, autor de varios libros de fútbol y del medio puntete, jerga futbolística, esta fue una verdadera asistencia para el gobierno, porque lo celebró el presidente Boric y entró, se enfrascó una polémica con la candidata presidencial Evelyn Matthei, que decía que este gobierno se encaminaba a tener uno de los peores crecimientos desde el retorno a la democracia. Muchos dicen que con este IMASEC del 6,6% vamos a cerrar el año en torno al 2,5% de crecimiento. Hace un par de meses atrás era el 1,9%. Mejoran algo, pero todavía muy, muy por debajo del crecimiento mundial, que está en torno al 3%, y muy, pero muy por debajo de las promesas de campaña del presidente Boric, que dijo que íbamos a crecer en torno al 3% y al 4%. Mauricio Cárdenas, ¿es una buena noticia el crecimiento del IMASEC? Pero parece que todavía tenemos problemas estructurales grandes que nos impiden ponernos al ritmo que está corriendo el mundo hoy en día.
Yo creo lo mismo, Eduardo. El otro día veía algunas cifras y proyecciones de la OCDE y Chile se va a posicionar este año y eventualmente el próximo en el lugar número 13 de 15 países de Latinoamérica en cuanto a crecimiento, muy por debajo de países o economías más pequeñas o que históricamente no han tenido un fuerte crecimiento. Entonces, desde ese punto de vista es muy decepcionante. Uno siempre estuvo acostumbrado a cifras pujantes en la economía, una economía que podía incluso soslayar las crisis económicas de carácter mundial o distintas situaciones que afectan tanto las importaciones como las exportaciones, los aranceles, las alzas que puedan haber en ese sentido. Entonces, la verdad es que a niveles macro es decepcionante todo lo que está ocurriendo respecto a la economía. Y otro tema decepcionante también es el déficit tremendo que va a dejar el actual gobierno. Ayer salía en el diario La Segunda, donde varios expertos citaban y en torno a las proyecciones que hizo también la DIPRES de carácter erróneas, que vamos a tener 60 mil millones de dólares de déficit que van a quedar para el próximo gobierno. Es decir, ante una crisis, un terremoto, un alza de aranceles, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, Chile no va a tener con qué responder, no va a estar ese dinero de emergencia que existía así en otras situaciones como las tuvimos, y Chile pudo responder bien a las familias gracias a esa economía estable, porque acá se puede hablar de números más, números menos, pero detrás de cada punto, de cada décima, de cada coma, hay familias que están quedando desempleadas, hay emprendedores que no están pudiendo surgir, hay trabajadores que han visto cómo los han despedido de sus trabajos. Entonces yo creo que hay que verlo con un poco más de ojo, no solo desde el punto de vista de las cifras como lo plantea el presidente Boric, sino de un punto de vista también mucho más humano. La economía es eminentemente humana y yo creo que no ha sido tratada desde ese punto de vista de manera responsable.
Oye, y quien tuvo duras palabras con el gobierno, como decía, fue Evelyn Matthei, que además de poner su acento en el crecimiento, es decir, estamos creciendo menos que el mundo, señaló que además la deuda pública sigue subiendo, estamos en torno al 42%, justo en la línea del PIB, justo en la línea roja ahí, pasándonos al 45, y además Evelyn Matthei señaló que hay un gasto fiscal irresponsable, y que además el ministro Marcel y Javiera Martínez, que es la encargada de la DIPRES, que algunos señalaron que era la mejor encargada de la DIPRES de la historia, la verdad es que no la chuntaba ni un número, a ni uno. Tanto así que el déficit fiscal se prevé en un 2,9% del PIB. Entonces Evelyn Matthei dijo, además le falla la calculadora. Y recordemos lo que dijo hace un par de semanas atrás, muy al estilo de Milei: no hay plata. Y esa parece ser la verdad. ¿Cómo reducir, cómo volver a tener cuentas públicas saludables, como decía Mauricio Cárdenas, puntete?
Bueno, ese es el gran desafío. Mira, siempre es buena noticia que el país crezca, aunque sea un mes, pero una golondrina no hace verano. Hay que tener claro eso. A los gobiernos se les juzga por su crecimiento anual y obviamente también por los 48 meses en los cuales administran la billetera fiscal y el país, cuánto logran crecer en todos los indicadores pertinentes. Las declaraciones de Evelyn Matthei son naturales, viniendo de una candidata presidencial que aspira, digamos, a administrar esas alicaídas arcas fiscales el próximo año. De hecho, una de sus declaraciones es como le están dejando una mochila al próximo gobierno. Poco le faltó decir como me están dejando una mochila, entendiendo que ella está punteando en la encuesta y que naturalmente es la mejor posicionada para ser presidenta. Con respecto al déficit, sí, a mí me gustaría analizarlo desde el punto de vista de... ¿Es irresponsable gastar más de lo que se tiene? Sí. Pero a mí me encantaría saber en qué se gastó. O sea, exactamente. Porque si tú me dices, oye, gastamos más, pero reconstruimos el 100% de Valparaíso, ok, ¿es irresponsable? Sí, pero al menos es entendible.
Claro.
Pero si te dice, ¿gastamos más en qué? ¿En burocracia? ¿En empleados públicos? ¿En contratar asesores que asesoran a asesores que asesoran? Yo creo que ahí está el punto sensible, porque el desfalco de la billetera fiscal ya es grave, pero aún más grave es ver en qué se fue esa plata. A mí me gustaría saber, por cada peso gastado del gobierno, cuántas personas estuvieron mejor y por qué. ¿Por qué? Porque el Estado debe gastar, obviamente, en las personas, y debe gastar en reducir las listas de espera, en reducir las brechas de aprendizaje, en avanzar en soluciones habitacionales, en que las personas puedan vivir con mayor seguridad. Pero si se gastó en la deuda histórica de profesores, en comprar la casa de un expresidente o en una campaña de la prueba a la convención constitucional, o sea, no solamente es negligente e irresponsable, sino que abiertamente es atentar contra las personas. Y eso me parece especialmente sensible con un tema tan grave como hoy en día es la economía en nuestro hermoso
y país. Solo un dato para sumar a lo que está diciendo Vicente en relación a en qué se gastó todos estos recursos, es que el año 2014 en Chile habían alrededor de 144.000 funcionarios públicos y aumentó el 90% hasta la última cifra del año pasado, es decir, 120.000 funcionarios públicos más que nadie sabe bien dónde están, en qué trabajan, cuál es el tipo de contrato que tienen. De hecho, se inició una investigación en diciembre del año pasado a través de Contraloría por estas exorbitantes cifras en cuanto al gasto y, por supuesto, en cuanto a la legalidad de estas contrataciones. Entonces, si estamos gastando en ese tipo de cosas, francamente, no sacamos nada y no estamos considerando que ese empleo que sube va directamente a beneficiar a personas que no sabemos en qué trabajan, pero que sí están contratadas por el Estado.
Sí, hay un enorme desafío ahí en ajustar el cinturón, la billetera fiscal, que no es fácil porque además uno tiene que lograr identificar de manera correcta cuáles son aquellos programas que están funcionando, cuáles no, y es un tremendo y un enorme desafío. Pero también acá hay dos cosas que yo creo que son relevantes. Por una parte, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo de la economía a nivel internacional? Porque hemos visto este fin de semana declaraciones bien fuertes del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Sí.
Muy de corte nacionalista, al estilo de la década de los 60, cuando la economía se protegía y prefería los productos nacionales, anunciando aranceles a los productos chinos, a los productos mexicanos y a los productos canadienses. Y eso podría evidentemente tener una repercusión también en nuestra economía. ¿Puso freno a lo de México Donald Trump? Dijo, miren, yo voy a sacar los aranceles. Si es que ustedes en un mes me ponen 10.000 efectivos militares en la frontera. Bueno, un estilo que lo conocemos del presidente Donald Trump. Pero la verdad es que los mercados están bastante alerta. Hoy día uno, cuando veía la prensa internacional, están todos bien preocupados si es que efectivamente se van a poner o no estos aranceles y cómo eso va a impactar al resto de la economía, que tiene el enorme desafío de volver a crecer. Pero esto pasa por encima de tratados internacionales, pasa por encima de todo. Y en ese sentido, te quería preguntar a ti, Vicente, si es que este es un Donald Trump 2.0, por así decirlo, porque el estilo lo sigue manteniendo, indudablemente, pero esta derecha de corte nacionalista, proteccionista, antiglobalista, como le gusta decir a algunos, ¿está teniendo una nueva expresión en Donald Trump?
Mira, es como Donald Trump Reloaded. Esa es la película. A mí me sorprende el nivel de sorpresa que ha generado las primeras dos semanas de Donald Trump, porque no está haciendo nada que no haya anunciado en su campaña. O sea, hacer América grande de nuevo es hacer Estados Unidos grande de nuevo. No me acuerdo bien la cuña, pero en un momento dijo, vamos a dejar de subsidiar al mundo. O sea, anunció lo que iba a hacer y lo hizo de inmediato, y todo el mundo prende la alarma. Y eso, incluso acá en Chile, hay personas que hoy día están sumamente alarmadas, que hace dos semanas celebraban el triunfo con gorros de Donald Trump puesto, ¿cachai? Entonces, es como esta sorpresa que se generó porque Donald Trump está aumentando los aranceles. Me parece sorprendente, dado que él lo anunció en su campaña y en su candidatura. Ahora bien, hay que estar atento, hay que estar muy atento, principalmente en Chile. Todo lo que tenga que ver con el precio del cobre y la fluctuación del dólar es lo que nos compete. Y hay que analizar eventualmente la alianza con nuevos mercados. O sea, si es que China se va a poner complejo, si es que Estados Unidos se va a poner complejo, bueno, hay nuevos mercados en el sudeste asiático, en India, en Oriente, en otras partes, o volver, digamos, a abrir las puertas con mayor fuerza al comercio vecino. Habrá que buscar alternativas, pero yo me prepararía para que Estados Unidos se cierre al mundo. O sea, no me sorprendería.
Todo parece indicar que así está siendo, digamos. Con una política económica de corte bien nacionalista.
Absolutamente.
Pero además con un tono bastante más agresivo de lo que estábamos acostumbrados a ver a Donald Trump. O sea, esto de que le dice a los canadienses que les gustaría que fuera el estado número 51, no es menor, digamos. O las declaraciones que ha hecho hacia Puerto Rico, las declaraciones también con respecto al mismo canal de Panamá,
sí,
de que quiere recuperar. Entonces, estamos viendo una política agresiva de Donald Trump para precisamente llevar su programa, como decía Vicente, que es hacer América grande, pero con una política bastante más agresiva de lo que estábamos acostumbrados, por lo menos a nivel internacional.
Y yo creo que esa retórica responde también a que está iniciando su mandato, donde los presidentes gozan de alta popularidad, de harto respaldo también dentro del Congreso. Recordemos que ellos tuvieron un triunfo gigante tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, tienen también mayoría en la Corte Suprema y ahora Donald Trump en la presidencia. Entonces se está aprovechando un poco esa retórica, y como tú bien lo dices, incluso más fuerte que la vez anterior no tenía mayoría en el primer periodo antes de las intermedias, ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Entonces ahora está aprovechando también un poco ese poder total que se encuentra dentro del marco democrático de Estados Unidos. Pero lo otro interesante es lo que mencionaban ambos: ¿cuál es su política exterior en el ámbito económico? Es decir, esto de corte más nacionalista, más proteccionista, que ellos le llaman antiglobalista. ¿Y cómo esto contrasta con sus mayores aliados también que hay en Sudamérica? O sea, Javier Milei, una política totalmente abierta, eliminar aranceles, promover la economía social de mercado, un capitalismo mucho más potente en todas las materias. Por otro lado, Jair Bolsonaro, que algunos dicen que también quiere volver a la presidencia, o su hijo también. ¿Y cómo contrasta entre estas nuevas derechas, tanto norteamericanas, latinoamericanas, europeas, para ese análisis de qué es de verdad, qué es lo que une? Porque al parecer la economía ellas la analizan desde distintos puntos de vista. Ellos tienen un enemigo común, que es el marxismo cultural, y desde sus distintas esferas, pero sin abandonar ese patriotismo e idiosincrasia de cada país, logran hacer un juego común que les permite actuar como bloque también a nivel mundial. Y ahora, y para ir terminando esta intervención respecto a los efectos económicos, algunos economistas decían, leía en la mañana también, que esto puede ser, estos aranceles, una oportunidad para Chile en algún sentido. Por ejemplo, en el tema de la palta, donde se le están subiendo los aranceles a México para poder ingresarlas a Estados Unidos, entonces ahí Chile vería una oportunidad con Estados Unidos, o también, como decía Vicente, con otras latitudes y mercados de Latinoamérica que no han sido exploradas. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar muy atentos para ver las oportunidades y ver cómo nos podemos proyectar en el tiempo.
Noticia en desarrollo, esto de Donald Trump.
Solo una cosita, todo el mundo depende de Estados Unidos. Incluso Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se está preocupando de Estados Unidos. Sí.
Estados Unidos, al final, es el clima global.
Lo otro que hay que poner mucho ojo en Estados Unidos es a lo que está haciendo Elon Musk. Elon Musk está a cargo de una agencia de reducir el gasto estatal. Precisamente de una de las cosas que nosotros hablábamos, en que este gobierno nos va a dejar con un déficit fiscal tan grande que no va a haber plata, que lo que debiese hacer Chile es empezar a reducir el gasto estatal, ya que el gasto ineficiente. Hay que poner mucho ojo a lo que está haciendo Elon Musk. Es un personaje realmente interesante, esta dupla Trump-Elon Musk, que hay que recordar que es el hombre más rico del mundo. O sea, no tiene un poder, digamos.
Es Tony Stark.
Claro.
La dupla Task, sí, como le dicen ahora.
Pero hoy día también Donald Trump le pegó el primer frenazo. Cuando le preguntaron en la prensa por lo que estaba haciendo Elon Musk, dijo: él no va a hacer nada que yo no quiera que haga o que no sea avisado por el gobierno. Entonces, hay también una relación más o menos tensa, pero hay que ponerle mucho ojo a ver si es que resulta bien esto que está haciendo Elon Musk de reducir el gasto fiscal, porque eso podría ser perfectamente copiable en otras latitudes, así como también lo ha hecho el presidente Milei en Argentina. Vicente Hübner, Mauricio Cárdenas, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en La Voz de la Gente. Ustedes quédense en sintonía de Radio Agricultura, que viene conectado con el gran Checho Irane. Un abrazo grande, muchas gracias por sintonizarnos, denle like en YouTube y nos vemos mañana en una nueva edición de La Voz de la Gente. Que estén muy bien.
Gracias.
Chao.
Muchas gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.